Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Esta es una carrera de paciencia. No solamente la de la jungla semántica, sino también la que propone Hebreos capítulo 12, donde estamos plantados ya desde hace unos cuantos programas. Es el sexto programa partiendo desde el versículo número 1. Héctor, al darte la bienvenida.
Gracias, Esteban. Saludamos a la audiencia. Y qué paciencia que tienen que tener los oyentes también de estar escuchando.
Avance.
Dice, bueno, muevan un poco los verbos, por favor. Muevan esos participios, avancen hacia adelante. Bueno, sí, vamos a avanzar hoy. Simplemente recapitulamos el versículo 1 que era tan completo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El otro día estábamos en el programa pasado mirando ya las últimas palabras del versículo 1, que sí, era la palabra paciencia, constancia, ¿no? Que era justamente no velocidad, sino estar debajo de, sin movernos. Y la palabra tiene una doble connotación, porque jupo es debajo de y mone es permanecer. Ahora, permanecer debajo de la prueba sin moverme, o permanecer y permanecer debajo de Cristo también sin moverme. Claro. Esto es fundamental. Ahora, para finalizar el versículo 1, dice que tenemos que correr con paciencia la carrera. La palabra carrera en el griego, literalmente la palabra carrera, es la palabra agona. Es interesante que la palabra agona en griego quiere decir lucha, oposición con obstáculos.
Lucha u oposición con obstáculos. ¿Y la palabra, dijiste?
Es la palabra carrera, que es la palabra agona.
Agona.
De ahí la palabra agonía.
Mirá vos.
Exactamente.
Así que la carrera es como una agonía por llegar.
La carrera no es todo prosperidad y todo bendición. No, no. Hay palos en el camino. Hay vallas que tenemos que saltar, que las ha puesto Dios como pruebas. Hay otras vallas que no las pone Dios, las pone el enemigo como manera de que yo me frene en el camino. Tenemos voces de las gradas que nos invitan, tenemos amigos, familiares. Hay mucha oposición. Está el desánimo propio de cada uno. Claro. La tentación que no solamente viene de las gradas, sino que viene de mi mente, de decir, yo aflojo y me voy a descansar a casa. Entonces hay muchas presiones. No nos olvidemos la presión interna de cada uno cuando dice la Biblia, en Santiago, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, esta palabra que es, corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, es la palabra agona, que en el griego es lucha, inclusive si hay algunas versiones lo traducen como lucha agonizante.
Lucha agonizante
en algunas versiones. Es oposición. Entonces, uno dice, pero ¿y esto dónde está esta carrera que tenemos por delante? ¿Dónde es que está? Bueno, justamente tener por delante o que tenemos por delante, el verbo es prokeimenon. Pro quiere decir adelante, por supuesto. Y keimenon quiere decir que está puesto algo en mí. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está puesto? ¿Qué es lo que nos es puesto delante? Bueno, es algo muy importante. Lo que está delante, si bien en esta carrera es una carrera agonizante, lo que está adelante y lo que está puesto en adelante es nada menos y nada más que la esperanza puesta por delante.
Mira.
La esperanza es Cristo. Entonces, esa es la razón por la cual nos tiene en la carrera, aunque cansados, aunque a veces golpeados, aunque a veces nos caemos y nos levantamos y tenemos las rodillas un poco dañadas, seguimos corriendo esta carrera. Tal vez bajamos un poco el paso, pero como no nos pide velocidad, nos pide constancia, seguimos caminando hacia adelante. Esa carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, pero hay una esperanza por delante. Él ya había hablado, el escritor ya había hablado de esta esperanza puesta por delante. En el capítulo 6, versículo 18, él puso énfasis en algo muy importante que dice así Hebreos 6, 18. Ustedes lo tendrán presente o lo van a marcar para leerlo después. Dice así: para que por dos cosas inmutables, que es la promesa y el juramento del versículo anterior,
sí,
en las cuales es imposible que Dios mienta, para que tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Delante de nosotros.
Como estamos hablando de carrera, si hay algo puesto delante de nosotros, se llama meta. Si es una carrera, y si hay una esperanza, la esperanza de un corredor no es llegar a la mitad. O no es llegar a la meta y dos metros antes dice, me quedo acá. Y uno dice, señor, le falta dos metros para llegar a la meta. No, pero estoy cómodo en este lugar. Nadie llegaría. Y teniendo la meta al alcance de la mano, él dice, no, me quedo acá, a metro y medio donde está la meta. No.
No es así la cosa.
No es así. La esperanza es llegar a la meta. Bueno, aquí tenemos como esperanza puesta delante de nosotros. Y cuando nosotros miramos todo esto aquí, el mismo contexto, si nos adelantamos un poquitito, el versículo que sigue en Hebreos 12, volvemos a Hebreos 12, versículo 1, habla de la carrera que tenemos por delante. Pero el verso 2 dice algo muy interesante: puestos los ojos en Jesús. Esa es la meta. Yeah. Esa es la esperanza. Esa es la carrera, esto es la meta, puesto los ojos en Jesús. Y justamente, Esteban, justamente el capítulo 12, versículo 2, que es el que vamos a analizar ahora, utiliza un participio presente activo. Cuando los participios no son auristos, son presente activo, la continuidad de la acción y de la acción del pensamiento es lineal, continuativa, durativa, sin parar.
Yeah.
Es algo, son verbos que existen solo en el griego, se tienen que ubicar de seis maneras. De hecho, este verbo, aforontes, que es puesto, la palabra aquí, puestos, en realidad es un verbo. Es el verbo aforontes, que es mirar atentamente, continuamente y permanentemente, fijamente. Yo dije, epa, pero es un verbo muy fuerte esto. Sí, porque es un participio presente de la voz activa en nominativo plural masculino. Esto lo hace un verbo sumamente importante, que quiere decir mirando atentamente y continuamente y desde lejos, pero cerca en mi corazón. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo corro en una carrera y yo digo, che, a 100 metros tengo la meta ahí. A 100 metros está el reloj, a 100 metros está el jurado, a 100 metros inclusive está el premio, la corona o la copa o la medalla. Y otra cosa es que yo mire de lejos. Y uno dice, ¿cómo de lejos? Sí, porque Cristo no está al lado mío comiendo, caminando. Está en los cielos, pero está en mi corazón. Por eso la idea es que estamos mirando desde lejos, pero cerca en nuestro corazón. Por eso, fijando los ojos en Jesús, que está sentado en el trono de Dios. Y uno dice, ¿dónde es esto? ¿100 metros? ¿2 kilómetros? No, es lejos, pero a su vez es cerca, porque por fe lo hemos aceptado y está en nuestro corazón. Por eso inmediatamente dice, puesto los ojos en Jesús.
Jesús.
En Jesús. Y uno dice, supuestamente, si está en el trono de Dios, en el cielo, está lejos. Pero como está en mi corazón, está cerca. Entonces la meta nunca se pierde. No es como una meta que yo digo, voy a correr 42 kilómetros una maratón. Y uno dice, che, a 42 kilómetros no estoy mirando la meta. En este caso voy corriendo todos los días, y como Cristo está en mi corazón, como tengo su palabra, está tan cerca la meta que la estoy mirando continuamente. Claro, todavía no llegué a la meta final, que es el cielo. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, la clave es Jesús, el autor y consumador. Aquí hay una palabra que es autor. La palabra griega es capitán, es interesante. La palabra griega es argegu.
Argegu.
Argegu. Y uno dice, pero argegu viene de argegon, que es gobernante, capitán, líder, jefe. Es un jefe iniciador de algo, el que comienza algo. Es una palabra griega que uno dice, pero ¿tengo que poner la vista, los ojos en Jesús, el jefe? Sí. ¿Sabes, Esteban? Hay una palabra que en el español es chocante en cuanto al tono. Yo digo déspota. En el español no es bueno. Ah. ¿Sabes qué quiere decir déspota en el griego? Jefe, dueño, señor absoluto, el número uno máximo de lo máximo. La palabra déspota viene de la palabra déspotes. Se aplica solo 4 veces en la Biblia y siempre es para Cristo o Dios. Para Cristo o Dios. A mí, en una ocasión metafóricamente se mencionó a uno, casi con tono irónico. Pero la palabra déspotes, que es la palabra déspota, hoy sería algo muy terrible decir que alguien es un déspota. Pero en el griego es la palabra más hermosa que existe, porque está hablando del dueño, el jefe, el líder, el gobernante, el supremo de lo supremo. Eso es un despotés.
Claro, entonces con ese prejuicio cultural en el castellano hay que traducirla de otra manera para no provocar el choque.
Exactamente, sí, por eso Pedro, porque está en Pedro, todas las veces que aparece está en Pedro, bueno, aparece una vez en Hechos, aparece como el Señor, el Señor.
Entiendo.
Entonces, pero en realidad no dice curios, en el griego dice despotés. Pero se traduce curios como Señor, ¿no?
Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
Radio Transmundial, 35 años en el aire uruguayo, comunicando esperanza al mundo.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Me quedé pensando, Héctor, ¿cómo influye la cultura también al momento de traducir palabras del mismo griego que adquieren sentido hasta negativo y muy peyorativo cuando se traducen linealmente, como la palabra déspota, por ejemplo?
Déspota, sí, sí.
Que estabas recién mencionando que el traductor bíblico tiene que buscar otra cosa para no generar un sentido incorrecto de lo que está queriendo decir el autor original.
Sí, sí, se va a traducir literalmente en la versión latina, principalmente la versión 60, se va a traducir como señor, dueño, va a aparecer como la palabra dueño, el dueño de nuestras almas, el déspotes. Entonces creo que en el español tomó su opuesto por vía de contraste o de ironía, ¿no? Uno decir, este es un déspota, pero no para decir un señor,
no,
un
nada.
Jefe, un líder, un gobernante, sino todo lo contrario, que simula ser un gran jefe, pero es un déspota. Bueno, en el griego, por supuesto,
no tiene ese concepto peyorativo.
No, es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Es muy parecida esta palabra en el significado. Argegón, en realidad argegón, haciendo la E, argegón. Esta palabra quiere decir gobernante, capitán, líder, jefe, pero con una connotación de alguien que está iniciando algo por primera vez. El que va delante de nosotros como originador, iniciador de, en este caso, de nuestra fe, y el jefe, cuyo ejemplo sin igual, simple, siempre, hemos de seguir a Cristo como el jefe, el número uno, ¿verdad? Por eso yo traduciría este contexto en esta analogía, cuando dice que es autor y consumador de la fe. Autor porque fue el iniciador, eso es lo que quiere decir en el griego.
Entiendo.
El jefe, el líder, capitán, gobernante, iniciador. Pero cuando dice consumador, la palabra es teleionten. Y teleionten es perfeccionador. Es un juego de palabras interesantísimo que utiliza acá el escritor, porque habla del líder, del capitán, del jefe, del gobernante, iniciador, y del líder, gobernante, capitán, jefe, que es también consumador, o sea, perfeccionador. Uno dice, ¿por qué? Porque la palabra es teleionten, que viene de teleios.
Teleionten.
Claro, que viene de teleios. Teleios viene de tele, que tele quiere decir distancia. De ahí la palabra televisor, telepatía, telégrafo, teléfono, todo lo que tenga tele es distancia, menos Teletubi.
Claro. La tiene incorporada ya.
Ahí está, exactamente. Ahora, lo que está diciendo es, para traducir, él es el autor, iniciador. Él me puso, él armó el plan de salvación. Porque me llamó. Él, yo no elegí a Dios, Dios me eligió a mí, Cristo me elige. Me invita, me pone en el punto de partida que es el autor, el iniciador. Y no solo me pone en el punto de partida, sino que me está esperando, porque al ser el consumador, perfeccionador de este camino, me está esperando en la meta. O sea que él está armando el punto de partida, me puso allí, sí, armó el plan de salvación, sí, todo lo hizo él en la cruz, y ahora pasa a la meta y me está esperando con los brazos abiertos, esperándome para recibirme en gloria. Eso no es nada, porque al ser el autor, el jefe, número uno, iniciador, y el perfeccionador del final, también va a estar conmigo corriendo todos los días hasta el fin del siglo.
Ahí está una gran diferencia en esa carrera, ¿no?
Es una carrera muy especial, por eso se puede correr, no, aunque hayan vallas, obstáculos, palos y botellas que tiran de la grada para que no lleguemos a la meta. Nosotros tenemos a alguien que nos da fuerza, nos ayuda. Inclusive, Cristo me puede poner una valla de un metro para saltar. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que el mes que viene el enemigo me va a poner una valla de 80 centímetros. Como yo ya salté un metro,
claro,
Él me probó y me prueba para fortalecerme y capacitarme. Quiere decir que cuando venga la prueba voy a poder saltar la valla de 80 centímetros que me tiró el enemigo. ¿Por qué? Porque ya salté un metro. Salté 100 centímetros, ¿cómo no voy a poder saltar 80? Si tengo la fuerza, el poder, la práctica, y Él ya me adiestró, me fortaleció para poder saltar y vencer.
Por eso nadie es tentado más allá de lo que puede soportar, ¿no?
Exactamente, 1 Corintios 10:13. Nadie puede decir yo no puedo con esto, porque Cristo tiene los gramos justos del peso que yo debo soportar. Y además dice el versículo que juntamente también con esto me va a dar la salida para que pueda soportar. O sea, no hay motivo para decir, Esteban, en estos días y nunca, no pude seguir la carrera.
Eso es una excusa, digamos.
Es una excusa, literalmente es una excusa. No estamos diciendo que las copas sean, a veces son copas de tragos amargos, ¿no? Como Cristo dijo,
sin duda,
pasa de mí esta copa.
Sin duda.
Pero fíjate que en los peores momentos de Cristo en el Getsemaní, Dios envía un ángel para fortalecerle, porque él estaba angustiado hasta la muerte. O sea, siempre vamos a tener la salida, siempre. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Nos puso en el punto de partida y nos está esperando en la meta y está corriendo con nosotros, no por nosotros.
No.
Él corre con nosotros. Quiere decir que me da fuerza, me alienta. ¿Sabes quién es el hincha número uno, el fan número uno de los cristianos? Cristo. Él está gritando siempre, sigan adelante, estoy con ustedes, los voy a fortalecer, doy fuerza al cansado y multiplico al que no tiene ninguna, y vamos arriba, y un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está continuamente, es el fan número uno. Yo tengo el fan número uno que es Cristo, es Jesús, que está siempre hinchando y gritando y alentándome del cielo, diciendo, seguí, estoy contigo. Ya falta poquito, la meta es hermosa. Realmente, ¿cómo podemos?
¿Cómo alienta eso, no?
¿Cómo podemos dejar a nuestro Señor cuando nos está alentando continuamente? Continuamente. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor
y consumador
de la fe. O sea que nuestra fe, sino, mejor dicho, para explicar, consumador de la fe no está hablando de mi fe, sino la fe de Él y la nuestra juntamente. O sea, incluye tanto su fe como la nuestra.
Como la nuestra.
Exactamente, porque Él, como hombre, tuvo que confiar en el Padre y obedecer al Padre. Y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, porque Él dijo, mi Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre lo que le agrada. Ahora dice algo más, el cual por el gozo puesto delante de él, uh-huh, sufrió la cruz. Acá hay algo de Esteban que es realmente impactante. Y para finalizar, vale la pena poner énfasis en esto que es importante. Habla del gozo. La palabra gozo, que es la palabra jaras en el griego, está relacionado con regocijo. El gozo acá es jaras en griego. No es simplemente alegría.
No es alegría.
No. El gozo no es alegría. La alegría está supeditado en lo que me rodea. Yo puedo tener alegría porque algo pasa. Puedo tener alegría porque conseguiste algo que estabas anhelando.
Sí, sí.
O podés tener tristeza porque algo te está pasando en la familia. Bueno, la alegría.
Son todas experiencias humanas, seguro.
Sí, experiencias humanas supeditado en lo que me rodea. El gozo no está supeditado en lo que me rodea, sino en quién está dentro de mí, que es Cristo. Por eso cuando dice aquí que consumador de la fe, por el cual, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Había un gozo en Cristo que estaba puesto delante de él. Ahora, el gozo que había en Cristo puesto delante de él como meta era la cruz. Era el oprobio.
Por supuesto, había que pasar por ahí antes.
Había que pasar por la vergüenza, el oprobio, la cruz, el sufrimiento, el dolor, el escarnio, para llegar al gozo final que era estar haciendo la voluntad del Padre. Entonces, es interesante que para obtener el gozo final, Cristo tuvo que estar pasando por todas estas situaciones. Por eso, puesto delante de él. La palabra es prokeimenes, que es un participio presente, que quiere decir había algo en la carrera de Cristo también. Porque este versículo, para finalizar, quiero decirles que si bien nosotros estamos en una carrera, querido oyente, también Cristo corrió esta carrera antes que nosotros.
Por supuesto.
Porque al decir esta frase, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiere decir que Cristo no es un filósofo en el cielo académico, no es una filosofía algo teórico. Él corrió la carrera antes que nosotros. ¿Cómo no nos va a entender alguien que corrió la carrera antes que nosotros y sufrió? Y ojo que sufrió hasta la muerte.
¿Y, sí?
Y nosotros no hemos sufrido hasta la muerte, pero no. Él sí. Sufrió el oprobio, la vergüenza, la cruz, porque la cruz traía vergüenza, ya lo sabemos por Filipenses, por la costumbre de los romanos, la cruz era la vergüenza, la peor muerte que traía oprobio. Quiere decir, este versículo me alienta mucho a mí, porque yo no estoy sirviendo a alguien frío académico en el cielo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, estoy sirviendo a uno que es Dios.
Y que vivió acá.
Y que fue 100% hombre y que corrió la carrera, no estuvo atrás de una oficina.
No.
Corrió la carrera y por correr la carrera se pone, el de ejemplo para nosotros. Querido amigo, nosotros estamos en la carrera. Cristo ya corrió, venció, triunfó en la cruz, logró el gozo por pasar el oprobio, la vergüenza, la cruz. Así que, déjeme decirle para finalizar, hoy nuestra meta es Cristo, pero Cristo tuvo como meta usted y yo. Cristo corrió esta carrera y se trazó una meta, y la meta era usted. Amén. Y yo. Muy bien, ganó, llegó, murió en la cruz por usted y por mí. Bueno, hoy me corresponde y nos corresponde nosotros también correr esta carrera para llegar a la meta que es Cristo. Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.